causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a...
Fíjense que cuando venimos a la fe de Cristo, cuando ya cambiamos nuestra terquedad y dejamos de ser religiosos, ¿verdad? Y en cierta manera idólatras, y la idolatría nos hace fanáticos, porque unos le van al Santo Niño de Atocha y otros le van a la Virgen Fulana o Sutana. Y tenemos nuestros fanatismos y la religión enseña, todas las religiones enseñan eso, enseñan el fanatismo y desde luego pues son hábitos y esos hábitos cuando venimos a Cristo se transforman, cambian de una manera radical y comenzamos nosotros aquí a darnos cuenta que bueno, nos hacemos fanáticos hasta de los deportes, ¿no? Unos le van al Cruz Azul, otros a la América y nos hacemos fanáticos de los deportes. A cada quien le gusta un deporte diferente y tenemos nuestros personajes. Las mujeres son más propensas a idolatrar artistas porque pues tienen el tiempo de estar cocinando y viendo la televisión y ahí pues aparecen las telenovelas y las películas. Y cuando venimos a Cristo, lo que abre el Señor es nuestra mente y comenzamos entonces todos nosotros con nuestra mentalidad a darnos cuenta que podemos tener el acercamiento, relación y afecto por todas las cosas. Nada nos es prohibido, pero no todo nos conviene, sino que no debemos dejarnos dominar de ninguna cosa, no debemos dejarnos dominar. Y entonces nos volvemos de veras ya autosuficientes en nuestro carácter y también en nuestro tiempo y lo usamos con más inteligencia, lo empleamos en algo más útil, nos volvemos más productivos, ¿verdad? Y dejamos los malos hábitos, muchos malos hábitos. Como les digo, todas las cosas no son permitidas, no hay nada que nos haya prohibido Dios, pero no todo nos conviene. ¿Y dónde dice eso? Bueno, usted lo puede leer en 1 Corintios 6:12. ¿Qué dice? ¿Dónde está el punto clave? Ahí está el punto clave. En la voluntad de uno mismo. Entonces tú debes de manejar tu voluntad para que ninguna cosa perniciosa te domine. Debes de saber seleccionar lo que sí te conviene. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y la palabra de Dios te capacita para que tú selecciones lo que sí te conviene y deseches lo que te es inconveniente y te apartes de eso. Hace con ese trabajo del Espíritu, Dios hace que tú tomes la rienda de tu vida, que cada uno de nosotros decida perfeccionar su vida y sus conductas. No es de que Dios te obligue a que seas buena, sino que tú seleccionas ser íntegro. Entonces eso lo manejas tú en una disciplina que tú vas adquiriendo, que tú vas practicando y que te vas dando cuenta que es altamente productiva para tu bien. ¿Qué dije al final? Que esas disciplinas que Dios nos da son altamente productivas para nuestro bien. Pero ¿quién las maneja? ¿Otro? ¿Quién las tiene que manejar? Nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tengamos la palabra, esto que estamos leyendo, morando en nosotros, para que la recordemos y la apliquemos y que no nos dejemos dominar por ninguna cosa perniciosa. Y eso nos transforma. Entonces cambian nuestros hábitos y de repente te vuelves íntegro. Cada vez te vas volviendo más íntegro. Y eso que les estoy diciendo, eso se llama santidad al final. Entonces vas caminando por eso, por la senda de la santidad, y tú te vas perfeccionando solo, pero eso lleva un tiempo de lectura, un tiempo de meditación, un tiempo de oración. Aunque vayas en el camión, en el transporte público o manejando tú tu auto, la meditación la tienes a la mano y vas pensando, y el Espíritu Santo te ayuda. ¿Por qué le llamo Espíritu Santo? Yo no le puse ese título. ¿Quién le puso ese título? Dios. ¿Pero por qué Espíritu Santo? Porque es el Espíritu semejante a Dios. Dios es el único santo, santo, santo. Entonces, cuando tú empiezas a ser influenciado, ¿qué estoy diciendo? La influencia del Espíritu es para que tú busques la santidad. La influencia del Espíritu, ¿para qué es? Para que tú decidas buscar la santidad. ¿Y la santidad qué cosa es? ¿Es una postura? ¿Es estar así, con las manos juntas? ¿O qué es? La santidad es no pensar en nada sucio. Utilizar tu mente para no desear nada sucio. Para encontrar en la relación de tu vida integridad. Eso que estoy diciendo es ser guiado, ¿por quién? Por el Espíritu. Exactamente. Y eso hace la diferencia entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Porque los deseos de la carne te producen muerte, pero los deseos del Espíritu te producen vida y paz. Les quiero invitar a que nos pongamos de pie, no sean malitos, pónganse de pie conmigo. Vamos a orar, hablemos con Dios, tú y Dios. Preséntate a Dios esta mañana, dile: aquí estoy, me tomé un tiempo para venir a reunirme con estos mis hermanos, para sentir tu presencia y para escuchar, para que mis oídos estén dispuestos a escuchar las cosas que provienen de ti a través de un ministro tuyo. Porque yo entiendo que la fe viene por lo que oímos. Entonces, según lo que oímos, crece nuestra fe o decrece nuestra fe. Entonces yo creo sinceramente en que tú hablas a través de las personas que tú capacitas para que nos comuniquen el contenido de tu palabra que se encuentra en la Biblia y conozcamos con un sincero entendimiento tu preciosa voluntad. Bendícenos, por favor. Gracias por cuidarnos de esta pandemia tan horrible. Por favor, cuida a todos los miembros de nuestra familia, a los cercanos y a los lejanos. Límpialos de todo mal y ábrenos la mente para que seamos personas semejantes a tu Hijo Jesucristo, porque ese es tu propósito. Muchas gracias, te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos podemos decir, amén, amén. Siéntense ahora, sí, pónganse cómodo. Vamos a estudiar directamente del capítulo 1 de la carta primera del apóstol Pedro, para que sea la palabra de Dios la que nos hable en esta mañana de una manera breve. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Entonces, aquí nos está diciendo una acción de Dios para nosotros y un propósito de Dios. La acción de Dios es que nos hace renacer. Con la palabra que oímos, ¿nos hace qué? ¿Y qué es eso? ¿Qué es renacer? ¿Han visto una planta que renace? ¿Sí la han visto? Se va secando, luego de repente usted agarra, remueve la tierra, le pone un poco de abono, ¿verdad? Y le pone agüita y le da cuidados. ¿Y qué sucede con la planta? Renace. Pues así háganse una idea de que nos sucede a nosotros. Ya estamos que nos secamos, estamos más secos que nada. Nos estamos muriendo en vida por tanto pecado, ¿verdad? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces estamos todos muertos ya ahí. Pero entonces venimos y el Señor nos vuelve a poner la vitalidad de su espíritu y nos da agüita nueva, nos bautiza, nos hace renacer para una esperanza viva. Eso es algo que tenemos nosotros que entender, que lo que tú esperes no sea nada inútil, nada muerto, sino que en tu fe, en tu relación con Dios, tengas una esperanza viva. Amén. Que sepas que lo vas a tener, que lo vas a alcanzar, y eso lo vas a alcanzar y te lo asegura Dios. ¿Por qué no lo asegura Dios? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces Cristo murió por ti y por mí. Es un regalo de Dios. A eso se le llama gracia. ¿Cómo se le llama? A eso se le llama gracia. Es un regalo de Dios que te da, ¿sí? Para que Cristo muera por tus pecados, por los míos. ¿Sí me estoy explicando? Y ya muerto, es pagado ese pecado, ya no hay culpa sobre ti por ese pecado. Ya no hay culpa sobre ti por ese pecado, por cualquier pecado que haya sido. Pero ahora te tienes que cuidar de tu nueva conducta. Y para que no cometas errores en tu nueva conducta, te enseña Dios. Te da una esperanza viva. Pero ¿qué hace uno con los regalos? Díganme. Porque un regalo, ¿qué sucede con el regalo? Lo puedes aceptar con gozo y alegrarte y ponértelo, usarlo, sea perfume, sea ropa, ¿sí me explico? Usarlo, el regalo, o puedes desecharlo, puedes no recibirlo o recibirlo y abandonarlo. Al fin y al cabo, que es un regalo, y ya siendo un regalo, ya eres tú el responsable de eso, no el que te lo dio, Dios ya te dio. Entonces, por eso la Biblia dice que Cristo fue rechazado. ¿Creen que todavía hay quien rechace ese regalo de Dios? Sí, todavía hay quien lo rechaza. Y muchos dicen, ay, yo no hubiera rechazado a Cristo. Pues lo seguimos haciendo cuando no obedecemos sus palabras. Entonces hay que meditar, solo hay que meditar, no hay otra cosa. ¿Sí? Todo lo tenemos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas decía, todo lo puedo en qué. ¿Que me qué? ¿Se dan cuenta? Entonces, y Cristo mismo dijo, ustedes son una rama insertada en la vid, yo soy la vid verdadera, ustedes son pámpanos clavados en esta vid, dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo tan sencillo de entender y al mismo tiempo, ¿verdad? Si no se medita, jamás se recibe. Por eso lo estoy explicando, para que tú no lo pierdas, esto es tuyo. Amén. Vamos a leer del 4 en adelante, vamos a ver. Dice, para que tengamos qué cosa. Nos dice todo clarito, dice, para que tengan una herencia incorruptible. Es tan importante que tú y yo sí cambiemos con entendimiento, es tan importante que tú y yo sí tengamos identidad con Cristo para que ahí se note la diferencia de la vida en la tierra, porque de otra manera vamos a seguir inmersos en el fango de la corrupción. Tenemos que librarnos de eso. Amén. Eso es algo bien importante, bien importante. El verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la... ¿Cómo nos guarda Dios? Eso es importante. ¿Qué es lo que estás creyendo? Porque lo que tú crees, eso es lo que tú piensas y también lo que tú haces. Así como piensas, actúas. Entonces es importante para Dios que moderes tu pensamiento, y por eso cambiamos, nos cambia. Si te llevabas con tu marido de tal manera, ya no, ahora lo vas a hacer como Dios dice. Amén. Si lo vas a hacer con tus hijos, igual, lo vas a hacer como Dios dice, y Dios te va a bendecir en eso. Amén. Porque el que hace la voluntad de Dios es bendito y prosperado para siempre. Entonces eso es algo que Dios quiere que tú y yo entendamos, y que no vivamos una religión. De ninguna manera le gusta a Dios una religión. Religión significa ligarte, religarte. Pero pues, ¿eso de qué te sirve? Te digo que no te sirve porque... aunque te religues con Dios, con ciertas ideas, de todas maneras, sin santidad, nadie verá al Señor. Más vale hacerle caso al Señor. Amén. ¿Y esto para qué la fe? Para que alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo. Ah, entonces ahorita no la tenemos. Ya la tenemos en promesa, pero la tenemos que alcanzar. Ya sabemos que sí podemos llegar. ¿Pero cómo? Obedeciendo las indicaciones de Dios, ¿verdad? No siguiendo así, haciendo lo que se nos dé la gana, comportarnos como sabíamos y queríamos y nos gustaba, sino que ahora lo tenemos que hacer como Dios nos indica. ¿Y eso se llama qué? Disciplina. ¿Cómo se llama? Eso se llama disciplina. Amén. Entonces tu vida tiene que ser disciplinada por Dios. ¿Nos vamos al 6? ¿A poco no es hermoso leer la Biblia y entender las palabras de Dios? Es precioso, dice, en lo cual vosotros se alegran, pues, en la palabra de Dios. Nos alegramos, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Pues todos los días, te invitan en la chamba a ser corrupto. ¿A poco no es cierto? Oh, tú cállate, no digas nada, te vamos a dar una mochada. Nos vamos a sacar esto y esto y lo otro, pero tú ni cuenta te vas a dar. Y ya sabes, en la que llegamos y te damos tu feria. ¿A poco no se trabaja así? Y en todo, en la vida, en todo, somos así. Los seres humanos nacimos en pecado. Bueno, yo sí nací en pecado, ustedes no, ¿verdad? Pero yo sí. Entonces, la primera enseñanza fue la del pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? Digan conmigo, el pecado es... falsa doctrina. Son enseñanzas equivocadas. Son falsas doctrina. Te enseñan, y la falsa doctrina te la enseñan tus padres, tus amigos, tus maestros, o sea, el mundo. Falsas doctrinas. ¿Con qué pecó Eva? Con la falsa doctrina que Satanás le dio. Con que Dios dijo, no morirás. No, el Señor dijo que no tocáramos el árbol, porque si lo tocamos moriremos. No, no morirás. ¿Qué era eso? Falsa doctrina. ¿Y qué te dicen también en las tranzas? No pasa nada. No pasa nada. Es de tontos no entrarle. Te vas a perder de esa ganancia. Y te convencen. Así es el pecado, te convence. ¿Cuántos están aquí? Se quedaron pensando y dicen, ay, ¿a poco sí me...? Pues sí. Por eso lo que quiere el Señor es que tengas plena conciencia libre, para que tú te mantengas ecuánime. Eso es algo bien necesario. Y somos probados cada día. ¿Cada cuándo somos probados? Todos los días. ¿Qué se prueba? Pues lo que creemos, nuestra fe. Eso es lo que se nos prueba. A ver qué tal está tu fe, a ver si eres firme o inestable. Y te sucede. Y a mí también. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa. ¿Cómo considera Dios tu fe? Dios considera tu fe más que el oro, así de preciosa. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada tu fe en alabanza. Estamos hablando de la fe. Gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Para que tú en todo triunfes con lo que crees. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? De veras, pues tienes que triunfar con lo que tú crees, porque vas a ser probado todos los días. Vas a ser probado todos los días. ¿Me explico? No va a faltar quien llegue y te quiera tumbar de tu fe. Pero tú, como estás con la ayuda del Espíritu Santo, siempre te levanta el Espíritu Santo como vencedor. ¿Me explico? Ahí es donde se glorifica el Señor. ¿Cómo? ¿Cuál es la cualidad de Dios? Es santo. ¿Santo y qué? Santo. ¿Y cómo quiere que tengas tú tu naturaleza? Para que se pueda Él que relacionar contigo e integrarte a ti a Él. Volver a Dios es eso. Volver a la santidad. Eso es volver a Dios. Pasamos al 8. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Está hablando de Jesucristo. Y sí es cierto, lo amamos aunque no lo hemos físicamente visto. ¿Cuántos aman a Cristo? No lo hemos visto físicamente, pero lo amamos. ¿Sí? En quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué tenemos un gozo inefable y glorioso? Porque Cristo triunfó. ¿Cristo qué? Triunfó sobre el demonio, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la tumba. Cristo es un victorioso, amén. Y no lo van a bajar de ahí. Su reino es eterno y para siempre. Entonces, por eso es que amamos a Cristo, por su gran poder, por su enseñanza perfecta, por su pureza inefable. Amén. Eso es algo maravilloso. Vamos al 9. Obteniendo el fin de vuestra fe. Ahí está la cosa. Nosotros tenemos que llegar a eso con una fe perfeccionada hasta el fin. Y para allá vamos caminando. ¿Cuántos van en el camino echándole ganas? ¿Eh? Van, sí, híjole, pero a veces me tropiezo. Pues procura ya no. Haz que tu fe se fortalezca. Sé más obediente a la palabra de Dios. Regocíjate con la palabra. Te conviene. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Vamos al 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos que estaban muy interesados, los profetas, y querían lo que nosotros tenemos y no lo obtuvieron así. Ahí les costó sacrificio y martirio. Y a nosotros nos regalada. Y nos ponemos los moños. No puede ser. El 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Tú eres la gloria de Cristo. Millones de almas se salvan por la gloria, por Cristo Jesús. Millones de almas. Amén. Entonces tú y yo tenemos que gozarnos, regocijarnos por tener esto. Dice, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjate, hasta los ángeles se quisieran entrometer en lo que a nosotros nos toca hacer. Hasta los ángeles. Yo me imagino que un ángel me ve a mí y me dice, ay, Gabriel, así no se hacen las cosas, y se quisiera entrometer para decir, ponerme el ejemplo y decir, las cosas se hacen así. No seas torpe, ay, híjole. Entonces hay una competencia entre los ángeles y nosotros. A mí me da esa tristeza, digo, híjole. Ellos tienen deseos y yo les estoy negando lo que desean. Yo que lo tengo, lo desperdicio. No puede ser, no puede ser. Sí, por tanto, aquí ya es una indicación. Dice, por tanto, ¿qué debemos hacer? Ser sobrios y esperar por completo en el regalo que ya tiene preparado Cristo cuando Él se manifieste. Va a venir, Cristo va a venir. Cristo va a regresar y te tiene en su lista. No te descalifiques. Te tiene allí en el libro de la vida. ¿Cuántos de ustedes ya se bautizaron? Así levanten la mano. Ustedes ya están inscritos. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Cristo regresa y va a ser por lista. No crean ustedes que, ay, yo me pego con eso, ahí me voy en el montón, como le hacemos tramposamente, ¿verdad? No, va a ser por lista. Y solo los que estén inscritos, los que estemos, yo también quiero estar ahí, ¿verdad? Entraremos con el Señor, solamente, y estaremos por siempre con Él. Fíjense, nos chutamos un pedacito del capítulo 1 de Pedro. Dice, como hijos, ¿qué? No se conformen. Ah, ¿cuál es nuestro enemigo? Ese es nuestro enemigo, la ignorancia. Por eso me encanta leer con ustedes y estudiar estas cosas, para que sea Dios el que nos bendiga. Ven cómo Dios no nos lleva a cosas tontas, nos lleva a cosas sensatas. Y quiere que actuemos nosotros, que utilicemos su identidad. ¿Sabe qué es Dios? Es un espíritu, pero es omnipotente, se tiene todo el poder, omnisciente, tiene toda la sabiduría, así, omnipresente, Él está en todo sitio y en todo lugar, al mismo tiempo, ¿sí me estoy explicando? Es inmanente, es decir, no necesita que lo estés sintiendo, Él está de todas formas, es inmanente el Espíritu Santo, ¿me explico? Y sobre todo es eterno. El diablo podrá hacer lo que se le dé la gana, pero no ganará, porque el único eterno, ¿saben ustedes que Dios maneja la eternidad? De veras, Dios maneja la eternidad. Y aunque el diablo diga, no, pero yo soy espíritu, pues ¿sabes qué? Que tu eternidad está en el infierno. ¿Me oyes, diablo? La eternidad tuya está ¿en dónde? En el infierno. Dios te destinó el infierno. Al final se te atará con cadenas y se te arrojará al infierno. Y tendremos un universo sin demonio, un universo completo sin diablo. Amén. O sea, ¿sabe qué es el diablo? Es un falso profeta, es una falsa doctrina, enseñanza perversa. No siga eso. Seamos inteligentes. ¿A quién le quiere ser útil? ¿Al pecado o a Dios? Señor, estoy tan agradecido contigo por todas estas personas tan hermosas. Todas ellas son dignas de mi respeto, de mi admiración. Y también son dignas de que tu Espíritu Santo las libre, las salve, las perfeccione y las bendiga. Por favor, ayúdanos. Acuérdate que somos todavía carne, que no somos espíritu. Solamente somos carne, estamos en la carne y nos manifestamos en la carne. Y la carne, mientras la tengamos y es viva, la carne reclama lo suyo. Entonces, por eso está escrito por el apóstol Pablo que hay una batalla entre el espíritu y la carne. Pero tú, Señor, nos dices que andemos por el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Por ese motivo, el día de hoy te adoramos, te exaltamos, te proclamamos. Nos acercamos a ti, confiadamente nos acercamos. ¿Cuántos se acercan confiadamente a Dios? Por eso están aquí, porque ustedes se acercan confiadamente a Dios. Háganlo, confíe bien en lo que Dios está diciendo, pero entiéndalo, como lo acabamos de hacer, estudiando juntos. Amén. Thank you.